Social Work, difusión, divulgación, testimonio de profesionales.
Beneficios, discusión de temas actuales y buenas prácticas en el ámbito de trabajo social.
Doctora María del Carmen Orrante Reyes, al aire.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, amigos, amigas, muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en una transmisión más del el programa Social Work. Somos de la Facultad de Trabajo Social y pues estamos a través de la frecuencia de Radio UJET 100.5 FM y pueden también escucharnos a través en la página de www.radio.ujet.mx. Esperamos sus comentarios, nos gustaría mucho poderlos escuchar a través de algún comentario de WhatsApp, puede ser al 618-278-3176. Repito, 618-278-3176. Estamos bajo la producción de nuestro amigo el maestro Efraín Vázquez. Le agradecemos su acompañamiento. Pues en esta transmisión que nos acompaña personal académico muy valioso y muy importante de nuestra Facultad de Trabajo Social. Y en esta ocasión nos acompaña la doctora Perla Vanessa, a quien le voy a dar la bienvenida. Ella es la jefa de la División de Estudios de Posgrado. Y quiero también agradecer mucho la presencia de la maestra en gerontología, Lisette Arriola. Ella es la coordinadora de la maestría de gerontología. Y pues en esta transmisión, vamos a platicar un poquito acerca de la oferta educativa. Sí, quisiera que iniciáramos con esto, con la oferta educativa que ofrece actualmente esta división de posgrado de la Facultad de Trabajo Social. Pero antes, yo quisiera que la doctora Perla Vanessa nos platicara su formación inicial, su maestría, su doctorado, un poquito. ¿Por qué? Pues porque estamos en un programa de trabajo social y a mí me da mucho, mucho gusto siempre que recibo a mis colegas trabajadoras sociales. Adelante, doctora, bienvenida.
Ay, muchas gracias, doctora Mari Carmen Orrante. Y pues bueno, también muchas gracias por la invitación a este espacio. Felicitarla también por el esfuerzo que se ha hecho por establecer estos espacios de intercambio de experiencias, de diálogo para la profesión, que creo que es muy pertinente, ¿no? Es pertinente abrirnos de lo que se está haciendo en la carrera, lo que estamos haciendo como profesionistas. Y pues bueno, en ese sentido creo que este espacio multiplica esas voces, multiplica los esfuerzos, multiplica también el conocimiento que se tiene de la profesión y yo creo que es muy importante. Así que, pues bueno, larga vida al programa.
Gracias, gracias, Vanessa. Es un programa de todos, todos formamos parte de este programa. Gracias.
Y pues bueno, comentar, yo soy egresada de la Facultad de Trabajo Social. Egresé, 12 años yo creo, ya hace bastante tiempo. Uh-huh. Y pues bueno, me voy a hacer la maestría en proyectos sociales a la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y posteriormente hago el doctorado en filosofía y trabajo social, también por la facultad de esa institución. Creo que establecer estos vínculos como profesionista y abrirse también a programas de posgrado es importante, justamente porque bueno, nos va dando especialidad en ciertas áreas de conocimiento y sobre todo porque bueno, nos va brindando y nos va abriendo este panorama de las discusiones que se están dando en otros espacios. Yo creo que, pues sí, invito a nuestros radioescuchas a que piensen, reflexionen, pues bueno, acerca de su proyecto de vida y en ese sentido, pues también pensar en hacer un posgrado. Habla también mucho las estadísticas que por ahí tenemos a la mano de que son pocos profesionistas los que deciden ingresar a una maestría, una especialidad, un posgrado. Sin embargo, pues bueno, yo creo que es muy pertinente seguirnos preparando, seguir adquiriendo conocimiento teórico, metodológico, procedimental para poder perfeccionar y para poder generar conocimiento en ese sentido.
Bien, y pues una muestra es esta experiencia que tú nos has marcado, como muy alineado las tres, bueno, tu formación de trabajadora social, posteriormente maestría, doctorado, muy alineado esta parte de la licenciatura en trabajo social. Felicidades por ello. Y bueno, ¿y desde cuándo estás tú a frente de esta división de posgrado? ¿Y qué es la oferta educativa y cuáles serían los principales retos que te has marcado para para esta administración? Porque tú entras básicamente con una nueva administración, ¿verdad?
Así es. Somos de reciente ingreso, vamos a cumplir un año en este septiembre. Y pues bueno, uno de los objetivos es fortalecer los programas con los que contamos ahí en la División de Estudios de Posgrado e Investigación. Contamos ahorita con dos ofertas, una de ellas que está mayormente consolidada y por la que mayormente nos identifican, claro, que es la maestría en terapia familiar sistémica, antes maestría en terapia familiar. Y pues bueno, ahorita también estamos impulsando la maestría en intervención social gerontológica, ambas, cada una con pues bueno sus líneas de generación y aplicación de conocimiento y también con cuerpos académicos que alimentan estas maestrías. Creemos que es muy importante tanto la terapia familiar como la gerontología que se posicionen dentro de los profesionistas, ¿no?, dentro del colectivo social. Las dos ofertas no son exclusivas. Eso también hay que remarcarlo, el
eso
trabajo
es muy
social.
Importante.
Sin embargo, pues bueno, también se tiene esta apertura a otras disciplinas, a otras profesiones que puedan ingresar. Y pues bueno, uno de los principales objetivos ahorita que estamos impulsando justamente es posicionar a ambas maestrías, adentro de la Facultad de Trabajo Social, pues bueno, se conozca cuáles son los objetivos de estas maestrías, que nuestros futuros egresados de séptimo, de octavo semestre conozcan nuestros programas, que sepan cuál es la duración, cuáles son los costos, cuáles son los requisitos de ingreso y pues bueno, también posicionar también a nivel universidad y a nivel del estado de Durango estas dos programas que pues bueno, es importante también que se conozca, se divulgue lo que se hace. Particularmente la maestría en terapia familiar sistémica, pues sí, ya cuenta con una historia amplia de más de 20 años formando profesionistas encargados de la práctica y de la atención terapéutica a las familias duranguenses. Uno de los espacios de práctica de los estudiantes es el Centro Universitario de Salud Mental, el CEUSAM, que pues bueno, opera por la tarde y se encarga pues de dar atención clínica terapéutica tanto familiar como de pareja a la sociedad duranguense en diversos temas, ¿no? Algo también muy importante es que la terapia familiar no necesariamente uno no tiene que ir a terapia cuando tiene un problema. Necesariamente. Claro. Yo creo que trabajar con esta parte del estigma que se tiene acerca de la atención a la salud mental es muy importante. Y en ese sentido, pues el Centro Universitario de Salud Mental se encarga de atender las situaciones que presenten la familia en temas de comunicación, de duelos, de límites y demás espacios que por ahí vengan a fortalecer los lazos, las redes, el apoyo entre las familias. Algo también muy importante es que quien atiende los terapeutas son egresados de nuestra maestría en terapia familiar y la maestría en terapia familiar sistémica. Son profesionistas que se han seguido preparando, que han seguido capacitados. También es el espacio de práctica para los estudiantes, los terapeutas en formación. Y pues bueno, en ese sentido se siguen una serie de mecanismos para asegurar a las familias que reciban una atención de calidad y apegada pues bueno a la ética y al marco de derechos humanos.
Yo siempre he dicho que además de la calidad, pues es un espacio muy digno para atender y muy cómodo para atender a familias. Incluso un poquito la ubicación también es muy accesible para muchos. El horario de los sábados no, ya no está, creo. No.
Sí,
también.
Sí.
Eso también fortalece mucho la atención porque son pocos las instituciones donde el sábado en la tarde también se puede atender. Creo que eso es una fortaleza importante porque seguramente muchos padres de familia o madres de familia que durante el transcurso de la semana no puedan asistir a algún centro, el CEUSAM les permite esta esta facilidad, ¿verdad?
Así es. Nuestro horario de atención es de 4 a 8, de lunes a sábado. Y pues bueno, ahorita se está estudiando la viabilidad de poder abrirlo en la mañana, justamente para poder adaptarnos a la nueva dinámica, ¿no? Las familias sabemos ahorita que trabajan, papá, mamá, tutor, tutora, y pues bueno, en ese sentido las instituciones tenemos que adaptarnos a estos nuevos requerimientos de las familias actuales.
Sí, muy bien, muy bien. Y ahí de la maestría en gerontología.
La maestría en gerontología, bueno, ahorita me gustaría cederle el uso de la voz a la coordinadora, la maestra Lisset, pero pues venimos a hacerles una invitación. Tenemos abierto la convocatoria tanto de la maestría como del diplomado y bueno, yo hablarles de manera general que la terapia familiar es un espacio de atención importante para el trabajo social, pero también importante para otras disciplinas afines y la gerontología también.
Sí, es que son dos temas muy importantes en cuestión de población, sí, porque han pasado muchos años y la familia sigue presente y sigue como una forma de transmisión de cultura, de todo tipo de manera de reproducción humana sigue jugando un papel muy importante y pues la gerontología, aun cuando es incipiente, podríamos decir no tanto, pero todos envejecemos y estamos frente a nuevos retos muy, muy importantes, infinidad de retos para hablar de gerontología.
Así es. Hemos escuchado que paulatinamente vamos a tener una población mayor. Se espera que en 20 o 30 años uno de cada 4 personas sea persona mayor de 60 años. Y en ese sentido, pues bueno, nos enfrentamos a una serie de retos, no nada más del envejecimiento personal, sino también retos a nivel familiar, en retos de salud, de vivienda, de educación, retos también institucionales para poder asegurar a estas personas que envejecemos, porque bueno, pues vamos para allá, el poder transitar esta etapa en ejercicio de derechos humanos y con dignidad.
Claro.
Y esta oferta educativa justamente intenta responder a estos futuros retos en cuanto a procesos de atención e intervención para hacer frente a todos los desafíos que posteriormente, bueno, que paulatinamente quizá ahorita como va avanzando la transición demográfica, quizá son imperceptibles para las personas, pero que se van a acentuar conforme vaya pasando el tiempo.
Claro.
Ahorita yo creo que hemos escuchado todos en los medios de comunicación situaciones desafortunadas de decesos de personas mayores que pues mueren en su casa, ¿no?
Y son los abandonados, muchos de ellos. Y a veces dicen no están abandonados, sí les mandamos el dinero, los hijos en Estados Unidos y todo eso, pero el acompañamiento. Y fíjate que eso es hasta las redes de apoyo social también es otra situación importante que debemos de cada uno de nosotros ir visualizando como una forma de preparación del envejecimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos que a veces la familia pues ya no es suficiente, a veces son los vecinos, la comadre, los que están al cuidado o al pendiente de este sector de la población tan vulnerable. Y pareciera que cada uno de nosotros tenemos que trabajar también en nuestras redes de apoyo social para el envejecimiento.
Así es. Y bueno, en este sentido el diplomado lo hemos titulado Envejecimiento, Derechos Humanos y Bienestar, Proyectos Sociales para una Sociedad que Envejece.
¿Qué tal? Todos, es una sociedad.
Una sociedad que envejece. Muy bien. Ese sentido, haciendo alusión a lo que usted comenta, el envejecimiento no es un asunto individual. No es únicamente esfera de la persona que cumple 50, 60, 70 años, sino que tiene que posicionarse como un tema de interés público, político y comunitario.
Claro, claro. Sí, sí. Y desde la parte personal también ver envejecer a los padres es una situación impactante e importante para todos los seres humanos. Bien, pues vamos a escuchar ahora, bienvenida Lisset, me da mucho gusto tener esta oportunidad de escucharte. A mí fue la primera gerontóloga que yo, ¿sí? Que yo conocí aquí en la Ciudad de México, y la verdad tiene una trayectoria muy importante, y pues agradecidos de que hayas venido otra vez a Durango, y que sea en la facultad el que te hayas quedado como docente en este tema tan importante. Bienvenida, Alicia.
Muchas gracias, maestra. Sí, es un placer estar aquí, sobre todo por la temática que se está abordando en este momento. Sí, definitivamente coincido con lo que comenta la doctora y también con lo que usted comenta, en cuestión de que es un tema urgente por atender. Bien se dice que dentro de 2-3 décadas, un cuarto de la población de México va a ser persona mayor. Pero ¿qué implica, no? El hecho de que un cuarto de la población sea persona mayor, ¿no? Y hablamos de que urge personal capacitado para poder atender las necesidades de estas personas, que van a ser muy variadas, muy variadas. Por eso ahorita mencionábamos de esta parte interdisciplinaria, ¿no? En cuanto a ahorita que voy a comentar respecto al diplomado y a la maestría, está abierto a todos los perfiles, porque el tema del envejecimiento es en realidad en todas las disciplinas. Es para todas las disciplinas, todas de forma directa o indirecta tienen relación con el envejecimiento, ¿no? A lo mejor hasta un arquitecto podría decir, bueno, yo no, es que sí tiene que ver, ¿no?
Claro.
Los lingüistas, claro. Todas las personas tienen algo que ver en relación al envejecimiento. Entonces, es por eso y que de alguna manera la facultad pionera en ese aspecto aquí en Durango, en cuanto a poner sobre la mesa el tema de las personas mayores, de la vejez, del envejecimiento, pues toma esta iniciativa desde hace algunos años de implementar un posgrado, ¿no? Y ahorita precisamente pues se encuentra abierta la convocatoria para la segunda generación de la maestría en intervención social gerontológica. Uh-huh. ¿Sí? Como requisito para poder ingresar a la maestría, pues bueno, se tiene que cursar un propedéutico que cumple con la función de ser propedéutico y también de diplomado, por si inclusive existiera alguna persona que dijera, bueno, yo a lo mejor en este momento no me encuentro en condiciones como para poder llevar a cabo un posgrado, pero me interesa conocer más del tema, y bueno, cursar el propedéutico como diplomado puede ser una opción, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, el diplomado.
Es atractiva esa.
Sí.
Ese, porque simplemente para conocer el tema.
Así
hace
es.
Poco platicaba con una persona, ya también retirada, y dice, es que yo me siento todavía con muchas ganas de seguir aprendiendo, pero empezar otra carrera como que no me llama la atención, a lo mejor por la convivencia de la diferencia de edad, y pues esta es una opción. Yo puedo estudiar un diplomado. Me permite conocer una realidad importante de la sociedad, como es esta parte de las personas adultas mayores, y bueno, conocer más sobre este tema y disfrutarlo, un nuevo aprendizaje, ¿verdad? Porque como tú dices, es algo que están ofertando para todas las disciplinas, para todas las personas que de veras tengan el interés, básicamente, ¿verdad?
Así es.
Bien.
Sí, el diplomado pues va orientado cuenta con 4 módulos, uh-huh. Va orientado a que quien esté interesado en ingresar, bueno, conozca, por ejemplo, todas las dimensiones del estudio del envejecimiento, ¿no? Hablamos de conocer desde la dimensión biológica, la dimensión social, la psicológica y la cultural, ¿no? De base, como para poder entender lo que implica el proceso de envejecimiento. Uh-huh. También todos los antecedentes de la gerontología social, de la gerontología en sí, y puntualizando en la gerontología social, ¿no? Que es lo que compete conocer para poder comprender todos estos cambios que se están dando a nivel social. Y también va orientado, puesto que hablamos de que va dirigido a que conozcan estas bases para diseñar proyectos, pues bueno, va orientado también un módulo, el nombre es el taller de diseño de proyectos sociales, y uno que también acompaña, que es el de lectura y redacción, para poder elaborar de manera más adecuada estos proyectos, ¿no? Estos son los 4 módulos que componen al diplomado. El diplomado inicia el 5 de septiembre. diciembre y concluye el 7 de noviembre.
Un mes casi.
Ajá, dos meses.
Dos meses.
Ah, bueno, para iniciar un mes y un la mes. Duración son 10 semanas.
¿10 semanas?
10 semanas okay. Con clases los viernes y los sábados. Va a ser de forma virtual, en línea, con actividades sincrónicas y asincrónicas. Es decir, se van a conectar y van a tener al docente en ese momento para llevar a cabo las clases y posteriormente van a tener trabajo en plataforma. Entonces, de esa manera es como se va a estar llevando a cabo el diplomado, que reitero, cumple con la función de ser propedéutico y de ser diplomado. Ya quienes estén interesados, bueno,
acrediten el diplomado.
Y posteriormente, pues bueno, ya sería como para el ingreso a la maestría, ¿no? Repito, el nombre de la maestría es Intervención Social Gerontológica, pues tiene una duración de 2 años. Esta arranca en febrero del próximo año, más o menos el 6 de febrero estaríamos arrancando. Y pues bueno, básicamente lo que queremos es dar a conocer que también esta puede ser un área, un campo en el cual inclusive trabajo social puede involucrarse, ¿no? Cada vez inclusive aparece con más fuerza esta área en la que también se involucra el trabajo social, porque, repito, es urgente, aunque no lo veamos de esa manera en este momento. Yo siempre comento que lamentablemente México resuelve cuando la situación ya la tiene encima. Entonces, ahorita estamos muy a tiempo para prever muchas cosas que se puede, pero que quizá no lo vemos porque decimos, bueno, todavía la población de personas mayores es relativamente baja. Pero, ¿y en unas décadas qué va a pasar, no?
Claro.
¿Qué atención, qué servicios se van a brindar, no? Hablamos del tema, por ejemplo, ahorita de las redes de apoyo. Las redes de apoyo se tienen que trabajar a lo largo de toda la vida para que sigan siendo funcionales y estén dispuestas a activarse en los momentos de crisis, que en la vejez pueden llegar a presentarse esos momentos, ¿no? Entonces hay que trabajarlas a lo largo de la vida. Y el diplomado y la maestría van orientadas a eso, ¿no? A que quienes los cursen esta oferta educativa, bueno, cuenten también con los elementos para poder intervenir a nivel individual y también a nivel comunitario en lo que se requiere para que estas personas envejezcan bien. Ya decíamos, con dignidad, bienestar, inclusive en una comunidad sensible a sus necesidades y también apoyándose mucho o nos apoyamos mucho en la disminución de estos mitos y prejuicios que hay en torno a las personas mayores. Es a lo que le apostamos bastante, ¿no? Para que nosotros podamos trabajar con personas mayores, primero tenemos que disminuir estos estereotipos, el viejismo con el cual nos dirigimos en la cotidianidad.
El edadismo,
efectivamente. Claro. Mientras no trabajemos esa parte, es difícil. Entonces, el estudiante que ingresa al diplomado y que ingresa a la maestría, de entrada, lo que trabajamos con ellos es que se tornen sensibles a la temática para poder disminuir estos prejuicios.
Muy bien, muy interesante. ¿Otro prejuicio cuál sería? Lizeth, me quedé pensando en estos prejuicios.
Por ejemplo, lo vemos en lo cotidiano, uno que podemos identificar que es viejismo, es por ejemplo las ofertas laborales.
Sí.
Las ofertas laborales es hasta los 45 años, ¿no? De 20 a 45 años. Y ahí basta con ver ese anuncio y luego nos damos cuenta de que existe viejismo, ¿no? Ah, no, yo no quiero personas de más edad porque a lo mejor considero que no van a cumplir con lo que yo requiero.
Claro.
Pero no les damos la oportunidad. Y muchas veces las personas mayores son las que más comprometidas con un empleo están.
Claro, o como en otros países que a raíz de la cultura del cuidado en salud obtienen también trabajos. Hay trabajos para adultos mayores de diferentes índoles, entonces pueden seguir muy productivos y nosotros también en México pareciera que no visualizamos la oportunidad de muchas cosas que pueden también ellos hacer y seguir ganando un poquito más de ingreso, ¿verdad?, para su vejez.
Y le apostamos a que sean vistos como capital social. Ellos aportan de muchas maneras, A veces nos vamos a la visión de que es únicamente quien aporta tiene que ser desde lo económico. No, el aporte que ellos realizan, por ejemplo, un abuelo que cuida nietos, es un aporte enorme para que estos padres puedan salir a trabajar. Entonces hablamos de que ellos...
¿Cuánto no se están ahorrando?
Así es. Entonces hacen aportaciones importantísimas, pero que son invisibilizadas. Sí. Y precisamente esto, por ejemplo, que estamos comentando, son temas que se revisan a lo largo de la maestría. Uh-huh, uh-huh. Se revisa todo esto, de que es indispensable que quien, por ejemplo, egrese de esta maestría tiene que conocer para poder diseñar estos proyectos e intervenir en la comunidad.
Sí, fíjate, mayor. Porque esta parte también que dices, una sociedad, una comunidad sensible al envejecimiento, pues eso solamente con el trabajo de jóvenes, de niños, de adolescentes. O sea, hablar de gerontología no es nada más trabajo y ahora sí nuestro objeto de intervención no es nada más las personas mayores. Tenemos que trabajar desde muy temprana edad en esta intergeneracionalidad, propiciar estos espacios, ¿sí? ¿Estoy bien?
Así es, sí, 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 de hecho.
Propiciar estos espacios.
La gerontología, o sea, el tema se trabaja, por ejemplo, en Europa lo trabajan desde preescolar. O sea, hay algunos uh-huh. proyectos orientados a trabajar en los preescolares el envejecimiento, que comprendan qué pasa con sus abuelos, por ejemplo. Se trabaja en todas las etapas, ¿no? Si bien se tiene la idea de que va dirigido a los mayores, no. En realidad es a lo largo de todo el proceso, ¿no? También casi siempre menciono esta parte de que no cualquier persona se interesa en la temática. ¿Por qué? Porque es más, no digo ni fácil ni sencillo, pero las necesidades, por ejemplo, del grupo poblacional infantil son más similares y las necesidades de la población mayor es muchísimo más diversa. Entonces, alguien que trabaja con personas mayores está obligado a analizar, comprender toda la trayectoria de vida para poder entender por qué la persona mayor tiene estas características en este momento, perdón, y ver de qué manera se puede intervenir. Un pequeño que tiene 5 años de trayectoria de vida, a lo mejor de una forma más rápida se puede entender qué es lo que ha sucedido, ¿no? Pero acá hablamos de personas de 70, de 80, hasta de 90 años también para intervenir uh-huh. con ellos. Y eso implica, pues, tener, hablamos de esta sensibilidad, estas capacidades ya muy desarrolladas para poder atender a este grupo poblacional. Y obviamente es parte a lo que le abonamos con este diplomado y con esta maestría.
Sí, y ojalá que todos después tengamos ahora sí esta cultura de hablar de nuestra vejez, de prepararnos a nuestra vejez y no estarlo ahora sí que en resistencia, ¿verdad? En esta cultura, porque yo a veces siento que vivimos en una sociedad de cultura de halagar mucho la juventud, ¿sí? O sea, la ponemos y pareciera que todo mundo quisiéramos perpetuar la juventud desde la manera de vestirnos, la manera de hablar, la manera, cuando la verdad cada una de las etapas debe de tener su importancia en nuestro proyecto de vida, definitivamente. Y pues qué buena oportunidad, qué buen no digo atino, estudio, qué buena decisión de la facultad siempre comprometida con la sociedad a través de estos dos estudios académicos, formaciones académicas muy importantes relacionadas con la familia y con la gerontología, ¿verdad? Entonces, recapitulando, iniciaríamos el día 5 de septiembre un diplomado titulado...
El diploma es en el envejecimiento, derechos humanos y bienestar, proyectos sociales para una sociedad que envejece, es del 5 de septiembre al 7 de noviembre, uh-huh. concluye. Quienes lo acrediten y estén interesados pueden ingresar a la maestría en intervención social gerontológica que inicia en febrero del próximo año.
En febrero del próximo año. Pero si es requisito, entonces yo, por ejemplo, si quiero ingresar en febrero a la maestría, no, yo ya debo de empezar en septiembre, ya debo de estar, es mi curso propedéutico a maestría.
Así es.
Ok, sí. Bien, sí, eso tenerlo en cuenta, ¿verdad? Para... Ahora sí que en febrero no, ay, es que quiero maestría sin curso, no, eso no se puede. Muy bien. Lizeth, informes, ¿dónde podemos?
Sí, bueno, ahí en la Facultad de Trabajo Social, en las redes inclusive de la facultad también ahí tenemos información donde inclusive se desglosa más esto que estamos comentando de las asignaturas, el mapa curricular de la maestría, para que conozcan más que cuáles son las asignaturas que se revisan, ¿no? Por ejemplo, hay una asignatura de redes de apoyo, hay una de institucionalización, hay de agenda pública, hay muchas asignaturas, obviamente todas las relacionadas al diseño de los proyectos, todas orientadas a que quien egrese cuente con los elementos para poder intervenir en lo social con las personas mayores, y hablábamos que también con otros grupos poblacionales, pero orientados a desde esta visión gerontológica, ¿no? Entonces, sí, ahí en las redes, por supuesto que ahí nos pueden buscar, ahí les estamos otorgando toda la información, y en los teléfonos de la facultad, el 817-6663, ahí nos pueden solicitar mayor información.
No, yo les agradezco infinitamente su presencia. Seguramente vamos a tener mucho éxito, vamos, porque es proyecto de la facultad, les digo que esto es bien importante, esta identidad que podamos tener desde nuestra facultad. Y pues a todos ustedes, agradecerles nuevamente su atención, su escucha, esperarlos aquí en otra nueva emoción. Muchas gracias.
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 Social Work es una producción de la Facultad de Trabajo Social de la UGED
y XHHD 100.5 FM.